Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo andás?
Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy les vamos a contar por qué más mujeres que hombres se identifican como sexualmente fluidas y qué significa este concepto.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Sexualidad fluida, un término que está muy en boga en este momento y que implica una mayor flexibilidad respecto a la orientación sexual. ¿Es así, Natalia?
Sí, así es, Martín. Las categorías rígidas respecto a la orientación sexual y el binarismo homosexual o heterosexual están quedando un poco obsoletas y cada vez más se ve a la sexualidad como algo fluido, es decir, como una amplia gama de orientaciones sexuales que incluso pueden ir cambiando a lo largo de la vida. Y en este sentido parece que las mujeres están más afines a esta nueva perspectiva que los hombres.
O sea, ¿los hombres estarían más reacios a adoptar la sexualidad fluida entonces que las mujeres? ¿Esto a qué se debe?
Bueno, hay muchos factores que explican esta diferencia, entre los que se encuentran el clima social y el feminismo que han permitido a las mujeres romper con los roles e identidades tradicionales de género, el hecho de que haya mayor aceptación hacia mujeres homosexuales que hacia hombres, el hecho de poder hablar también del tema con más facilidad entre mujeres, entre otros factores. Pero para entender un poco mejor este tema, conversamos con la psicóloga y sexóloga mexicana Liliana Herrera.
La sexualidad fluida en las mujeres hace referencia principalmente a la voluntad de llevar a cabo conductas eróticas, sexuales y afectivas con personas binarias, es decir, ya sea que se identifican como hombres o como mujeres o no binarias, y es estar también en la disposición a experimentar una cercanía sexual con quien te provoca deseo, excitación y placer. A su vez, bueno, pues tiene el interés de no cubrir una categoría rígida y construida sobre ser heterosexual, ¿no?, bisexual o lesbiana. E incluso también puede colocarse como una forma contestataria, ¿no?, hacia la heterosexualidad normativa. Hay que pensarlo como una gran evidencia de que la sexualidad no entra en una sola definición. Existen innumerables formas de expresión y ejercicio de la sexualidad. Entonces, hay que contemplar los factores psicológicos, culturales, sociales, políticos, económicos, entre otros, que influyen en estas decisiones. La sexualidad humana no es estática y diario hay aprendizajes, información, vivimos nuestra sexualidad en constante co-construcción con el entorno. Es cierto que cada vez es más común escuchar mujeres buscando relaciones eróticas, sexuales y afectivas con otras mujeres. Algunos factores que podemos detallar es que hay un interés más pronunciado por conversar de estos temas y es entre mujeres, y esto es gracias a los movimientos también feministas. Estos son puntos de partida y parteaguas en la vida de muchísimas mujeres, ya que es importante ver que instala la seguridad, el feminismo instala la seguridad en la toma de decisiones, promueve la participación en diferentes escenarios de la vida, invita a mirarse como sujetas activas de sus procesos cotidianos, refuerza la autonomía corporal y sexual y se coloca en el centro de importancia el tema del placer como lo mínimo indispensable para vivir. Entonces, en la mayoría de los casos, venir de relaciones heterosexuales tradicionales, monogámicas, asimétricas en los cuidados, deudoras de corresponsabilidad emocional, afectiva y sexual, hace que haya también más mujeres que deseen contactar con otras mujeres y no vivir una orientación, en este caso, rígida o limitante. Por el contrario, pues apelar más a las necesidades fisiológicas y psicológicas, que es importantísimo en el tema de la sexualidad. Ahora, también hay que resaltar la importancia de los movimientos LGBTTIQ+, que justo están promoviendo, promueven el respeto a la diversidad y múltiples formas de expresión sexual.
Cada vez es más común encontrarse mujeres que buscan relaciones sexuales y afectivas con otras mujeres, de acuerdo a lo que decía la sexóloga, debido a muchos de los factores que hablamos, como el feminismo, la posibilidad de hablar y la menor estigmatización hacia las mujeres en la sexualidad.
Exacto, algo que coincide también con una investigación realizada por la Universidad de Binghamton en Nueva York, en la que concluyeron que entre 2011 y 2019 las mujeres en edad universitaria se habían alejado cada vez más de la heterosexualidad exclusiva, mientras que en 2011 el 77% de las mujeres dijeron sentirse únicamente atraídas por hombres, este porcentaje bajó a 65% en 2019.
Una caída bastante importante que también hay que considerarla en el contexto sociocultural de mujeres universitarias de Nueva York.
Claro, exacto, porque la cultura y la edad influyen también en este aspecto. Pero en los hombres, también universitarios, no se vio un cambio muy significativo. En ambos momentos, alrededor del 85% dijo sentirse atraído únicamente por mujeres y un 90% aseguró que tenía relaciones sexuales exclusivamente con mujeres. Y estos son algunos de los factores que podrían explicarlo.
Por el contrario, los hombres, en este caso, siguen reproduciendo los roles y estereotipos de género limitantes y tradicionales, ¿no? Y que esto norma en muchísimas sociedades, pensando justo desde un sistema patriarcal, ¿no? Que se sostiene en sus múltiples directrices por la masculinidad heteronormada, rígida, y que, bueno, desde ahí se va construyendo la masculinidad. Incluso hablando de ver a dos mujeres teniendo una cercanía erótica, afectiva, puede ser más aceptable que el tema de la homosexualidad. Esto responde, sin duda alguna, a aprendizajes culturales y sociales de la sexualidad, ¿no? Es decir, en sociedades patriarcales donde hay poder y privilegio masculino, son sostenidas en la medida en que se reproducen los mandatos de la heterosexualidad obligatoria y los roles impuestos dentro del binarismo de ser hombre o mujer. De ahí que, por ejemplo, se presenten en la cotidianidad indignantes represiones y discriminaciones hacia las poblaciones de la disidencia sexual, porque rompe con la matriz del orden patriarcal. En cambio, por ejemplo, ver a dos mujeres abre un panorama más aceptable del ejercicio de la sexualidad, pero no es del todo así. Es decir, al ver a dos mujeres en esta cercanía, muchas veces hay una serie de ideas desde el sistema patriarcal en el cual pues parece que en la ecuación debiera estar siempre el hombre. Entonces, por eso parece que es aceptable, ¿no? Porque se piensa que en cualquier momento abrirán estas mujeres una posibilidad de que el hombre se integre o la satisfaga, o también porque resulta placentero para quien practica el voyerismo como parte de las manifestaciones de la diversidad sexual conocidas popularmente como filias, que estar, por ejemplo, viendo a dos mujeres puede ser más atractivo y aceptable, pero parece un enmascaramiento, o sea, no es del todo que haya grandes aperturas al respecto.
Me parece interesante este concepto de que la sociedad patriarcal en la que vivimos se sostiene por los roles tradicionales de la masculinidad, que incluyen la heterosexualidad masculina, algo que puede dificultar la sexualidad fluida en hombres más que en las mujeres, ¿no?
Muy interesante, sí. Y también eso de que en una relación entre mujeres se piensa que también puede incluirse un hombre, no así en la homosexualidad masculina.
Claro, se la ve como un poco más flexible que una relación entre dos hombres, ¿no? Por último, le consultamos a la sexóloga sobre la diferencia entre sexualidad fluida y género fluido y si actualmente es necesario definir o no una orientación sexual.
Son dos conceptos diferentes. Género fluido hace referencia a una persona que no se identifica con una única identidad de género, sino que va fluyendo entre ellas, es decir, en el binarismo hombre o mujer, o bien fuera de la normatividad. Y en el caso de sexualidad fluida estamos más apelando a una orientación, a un tipo de orientación sexual. Y la orientación sexual es la atracción emocional, afectiva y o sexual que una persona sienta hacia otra, ya sea de su misma identidad, otra identidad, ¿no? La orientación finalmente abarca una combinación de factores biológicos que tienen que ver con los genes, las hormonas, entre otras, como psicológicos y ambientales, ¿no? Contempla muchísimo más de dos o tres variables. Creo que en el tema de la orientación sexual es una forma de identificación, pero hay que mirarla como una propuesta, pero no como algo que cuarte, no algo estático. Hay que reconocer que hay que apostarle o debatir a que se seguirán, así como las que existen y que ya están definidas o nombradas como parte de la orientación sexual, seguirán existiendo todavía aún más una diversidad de formas de poder identificarnos, de poder saber cuál es el tipo de atracción que tenemos hacia otras personas, pero no mirarlo como algo ya hecho, como algo anclado, como algo estático. Toda nuestra sexualidad es cambiante, es dinámica, y cada uno de los apartados que la integran. Entonces, saber que vamos cambiando, y eso va a ir evolucionando conforme a las representaciones sociales de la sexualidad van sucediendo. Entonces, saber que hay quienes, por ejemplo, pueden sencillamente dejar de lado el tema de la orientación sexual y simplemente ser, y eso es válido porque es parte de su forma de expresar la sexualidad, ¿no? Hay quien lo necesita para poder identificarse, para poder nombrarse, y también está bien.
Compartíamos la entrevista con la psicóloga y sexóloga mexicana Liliana Herrera acerca de por qué más mujeres que hombres se identifican como sexualmente fluidas, algo que podrá o no ir cambiando en los próximos años.
Muchas gracias, Natalia, y muy interesante como siempre.
Gracias, hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Momento de enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo junto a Karen y conocer cuáles son las tendencias.
Así es, Martín. Vamos con nuestra recorrida diaria por las redes sociales.
Twitter.
Plan Cóndor, uno de los temas y uno de los hashtags que es tendencia este viernes 9, porque se llevó a cabo un fallo histórico. El Tribunal Supremo de Italia, la Corte de Casación, confirmó este viernes 9 las cadenas perpetuas de 14 militares de Uruguay y Chile acusados de la desaparición, torturas y muerte de sus víctimas en el marco del terrible Plan Cóndor que fue puesto en marcha por las dictaduras militares de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. La sentencia es definitiva y pone punto final a una instancia judicial que parecía interminable, ¿no? De hecho, no sé, hace más de 20 años que se viene luchando con este tema.
Sin duda, muchas instancias, y en este caso la justicia italiana, bueno, le pone el cierre definitivo a este tema, ¿no?
Instagram.
Jennifer López calienta Instagram, ¿cuándo no? Este viernes 9 de julio, J-Lo lanza nuevo videoclip. La canción se llama Cambia el Paso, en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro, que está haciendo varias colaboraciones y está creciendo mucho en el mundo de la música. Y para darle repercusión, la artista compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que dieron de qué hablar. Porque en las imágenes se observa a la diva del Bronx con un bikini de piedras brillantes dentro del agua, con cabello mojado, y otra que muestra un primerísimo primer plano de su cola. Y con estas imágenes, Jennifer López, bueno, va calentando motores para el lanzamiento de manera oficial del videoclip de Cambia el Paso, canción que grabó este mismo año al volver de República Dominicana tras su ruptura con Alex Rodríguez.
YouTube.
Vamos a conocer en este YouTube a Cristian Apaza, quien es oriundo de Bolivia y logró obtener la placa de plata de YouTube con las matemáticas.
Mira.
Enseñar matemáticas, viste, Martín, que en las redes sociales, además. Y bueno, y sumarle a no aburrir con los números.
Es todo un récord.
Ahora, claro. Es todo un desafío.
Un desafío, claro.
Pero sí, ahora es posible gracias a Cristian, quien vive aplicando esta fórmula para destrabar los problemas de miles de sus seguidores. Y con situaciones de la vida real, ¿no? Del día a día y mucha chispa, mucha buena onda, este joven matemático chuquisaqueño cruzó la barrera de 100.000 seguidores en YouTube y se ganó la placa de plata que entrega la plataforma digital.
¡Qué bueno!
Sí, me parece interesante. Pensé que no iba a llegar, comentó Apaza a los medios locales tras esperar unas 3 semanas desde que YouTube le notificó la noticia. Apaza es considerado el primer boliviano con contenido académico que supera los 100.000 seguidores en esta plataforma. Sin embargo, no solo está en YouTube, sino que también está utilizando TikTok, donde tiene nada más ni nada menos que 1,2 millones de seguidores.
No, sin duda todo un desafío, ¿no? Contenido académico y con tanta repercusión en las redes sociales.
La verdad, felicitaciones entonces para Cristian, este boliviano que llegó entonces a los 100.000 seguidores. Y hablando de TikTok, ahí nos vamos al mundo loco.
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, 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 tum.
lugar de buscar vestidos de novia para comprarse, una mujer que hizo decidió hacer ella misma el suyo y sorprendió a sus usuarios de TikTok, que es viral ahí sin dudas, ¿no? La diseñadora estadounidense Esther Andrews tejió a mano su propio atuendo nupcial durante 9 meses, un embarazo.
Un embarazo le costó el vestido
mientras viajaba a su trabajo en el metro. El proceso quedó registrado en varios videos compartidos en sus cuentas de redes sociales que se viralizaron y lograron miles de reproducciones. Esther quería confeccionar ella misma su propio vestido, pero como no tenía demasiado tiempo libre para hacerlo, bueno, decidió aprovechar los trayectos de ida y de vuelta al trabajo en el metro de Nueva York durante los 9 meses previos a su boda. Gran parte del vestido de la mujer estaba confeccionado en punto, por lo que decidió llevarse parte de su labor para tejer mientras se trasladaba a trabajar. Un proceso que, como ella misma ha contado, le ha tomado 36 semanas. Incluso confesó que casi no lo termina a tiempo porque la última parte la acabó el día antes de la ceremonia.
Qué impresionante, ¿no? Si valdrá el tiempo hasta del traslado que tenemos en la vida cuando nos proponemos algo, ¿no?
Qué lindo, pero qué satisfacción para ella, ¿no? Haber hecho su propio vestido de novia.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,